Buena, buena, buena. Sí, perfecto. Gracias, Charlie. Muy bien, pues muy buenos días. Buenos días a todos. Vamos a continuar con el estudio de la oración. Estamos estudiando la oración a partir de la vida de Elías y de todo lo que le ocurrió al profeta Elías, ahí descrito en Primera de Reyes, capítulo 19. El título del día de hoy es El profeta de la oración, tratamiento contra la depresión, que justo es donde nos habíamos quedado la vez pasada. Y pues solo quería comentarles, todos tendemos a pensar, lo que le pasó a Elías, pues eso ya no pasa, ¿no? Y déjenme hacerles una reflexión. Hace 2 semanas estaba a punto de entrar ahí a Jalisco el huracán Patricia y parecía que iba a ser una enorme tragedia, y sin embargo en cuestión de 2 horas pasó de ser huracán tipo nivel 5 a huracán nivel 2. Las cosas sí pasan. También desde hace cinco años en California hay una sequía. Lo pueden checar en internet, hasta hay fotos de cómo las presas, los lagos, todos ya están a su nivel más bajo. 5 años de sequía. Entonces, las cosas, el único comentario es, las cosas siguen pasando y la lluvia sigue faltando, o cuando va a haber un huracán, gracias a Dios, no llega. Para que estemos en el contexto. Entonces, solamente para retomar el pasaje, habíamos leído, entonces él tuvo miedo y se levantó y huyó para salvar su vida. Así llegó a Berseba, que pertenece a Judá. Y dijimos que este había sido el trayecto de Elías, desde Tisbe, que era su ciudad natal. Después se fue al arroyo Kerit, de ahí se fue a Sarepta, de ahí al monte Carmelo, de ahí a Jezreel, corriendo 30 kilómetros, y de ahí a Berseba. Obviamente, caminando, ¿sí? Todo esto. Bueno, y solamente para que tengan en cuenta, allá arriba está Damasco, ¿sí? De Berseba se va a ir todavía más abajo, y ahí está la ciudad de Damasco, ¿ok? Para que nos ubiquemos en el contexto geográfico. Bueno, entonces, en el versículo que nos quedamos, dice: y él se fue un día de camino por el desierto, luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama y ansiando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Entonces comentábamos que esta había sido la increíble oración del profeta de la oración con maestría en el monte Carmelo. Vino a orar de esta manera, pidiéndole a Dios que le quitara la vida. Y el punto es, solamente hay 2 opciones: o tú controlas a tus emociones, o tus emociones te controlan a ti. No hay más. Y Elías, estuvimos analizando que se dejó controlar por el miedo, sus expectativas eran muy altas, pasaron varias cosas. El caso es que cayó en una profunda depresión y oró para que Dios le quitara la vida. ¿Qué le contestó Dios? Bueno, no le contestó nada en ese momento, pero podemos intuir que le dijo: bueno, mi estimado profeta, esa oración que acabas de hacer nunca la debiste de haber hecho. Porque, entre otras cosas, resulta que nunca vas a morir. No solo no vas a morir ahorita, sino nunca. Entonces, bueno, así pasa. No muy seguido, pero así le pasó a Elías. Entonces, Dios nunca contestó esa petición. Y yo te quería preguntar, ¿alguna vez tú le has pedido a Dios algo absurdo, así como Elías? ¿Alguna vez has pronunciado alguna oración incorrecta? Bueno, yo sí. No sé si ustedes, quizás muchos de nosotros sí. Entonces, bienvenido al club. Así somos. De pronto pedimos tonterías. Y me imagino que en aquella ocasión Dios solamente, después de oírle la oración de Elías, se ha de haber rascado la cabeza y ha de haber dicho, te amo. Como en el pasaje, ¿no? Donde Jesús dice que lo amó más, así ha de haber ocurrido algo similar. Sin embargo, tenemos que reconocer que cuando menos Elías oró, una oración terrible, equivocada, mala y todo, pero oró, ¿sí? Eso es digno de notar y yo creo que eso es importante. Por más desalentados que estemos, por más atribulados, todo, y a lo mejor vamos a orar pidiendo tonterías, pero es bueno orar. ¿Por qué? Porque fue el principio de la respuesta de Dios y de la solución de Dios. Como dice el dicho, no hay pregunta tonta, solamente hay tontos que no preguntan, ¿sí? Bueno, así dice el dicho. Y yo diría, parafraseando este dicho, no hay oraciones inútiles, solamente hay cristianos inútiles que no oran, ¿sí? No hay oraciones inútiles, ni siquiera esta, ¿eh? Porque ahorita van a ver cómo Dios aprovechó hasta eso para darle una gran enseñanza a nuestro querido profeta Elías. Bien, entonces, vamos a ver qué pasó después. Dice el pasaje, se recostó debajo del arbusto y se quedó dormido. O sea, primero ora para que Dios le quite la vida, se queda dormido y dice, y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una cantimplora de agua. Luego comió, bebió y se volvió a acostar. O sea, casi le dijo Elías a Dios, ¿sabes contar? Pues no cuentes conmigo. Yo voy a dormir, estoy fatigado. Y era cierto, o sea, Elías había tenido un día terrible, huyendo de Jezabel, todo lo que le había pasado, todavía no entendía muchas cosas y dijo, con permiso, yo me voy a dormir. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Acaso Dios dijo, pues ahora vas a cosechar lo que has hecho y mira para que no se te ocurra volver a orar de esa manera? No, para nada, no dijo eso. También es cierto que Dios no quitó a Jezabel, no dijo, bueno, ya Jezabel ya se murió. No, tampoco quitó a Jezabel. Simplemente le dio más fuerzas a Elías, o sea, lo fortaleció. Y aunque Elías había caído en un clarísimo fuera de lugar, el árbitro no lo expulsó. Como dice en 2 de Timoteo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Esa es la realidad de las cosas. Él no puede negarse a sí mismo, dice 2 de Timoteo. ¿Y por qué? Porque Dios ha hecho una solemne promesa. La que está ahí en Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. Si no lo crees, es problema tuyo, pero Dios ya lo dijo. No te dejaré ni te desampararé. Eso tenemos que creerlo. Así estemos al borde de la depresión, hay que creer estas palabras. Y resalté ahí con verde la expresión, y he aquí, porque es como una expresión de asombro, ¿sí? Es como para despertar nuestro interés, nuestra admiración, y he aquí, ¿no? Me atrevo a decir que en la vida de todos nosotros ha habido momentos así, en donde Dios pudo haber escrito, y he aquí, Fer no recibió lo que se merecía. Así como una expresión de sorpresa. He aquí, Fernando no recibió lo que se merecía, sino fue tratado conforme al amor de Dios. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos leyendo aquí? Que nada más y nada menos que Dios envía a una criatura celestial para que confortara al profeta Elías y supliera sus necesidades. Esa es la tercera vez que Dios proveyó comida de una manera milagrosa. Como recordarán, en el arroyo Kerit, pues los cuervos, ¿no?, le llevaban de comer a Elías. Después ahí con la viuda en Sarepta, pues la harina y el aceite nunca escaseó, milagrosamente también. Entonces esta era la tercera vez, y ahora no fue un cuervo ni fue nada, fue nada más y nada menos que un ángel. Un ángel fue y le llevó comida. ¿Por qué será esta tan extraordinaria demostración de amor y de ternura? Porque Elías la necesitaba, nada más por eso. Porque Elías estaba deprimido, necesitaba aliento, y entonces Dios decidió, bueno, en esta ocasión no van a ser los cuervos, va a ser un ángel. Llévale de comer y de beber. Entonces, bueno, fue sensacional. Y como dice ahí en el 6, entonces miró y aquí que en su cabecera había una torta cocida, entonces comió, se la vio y se volvió a dormir. Fíjense nada más, resulta que llega un ángel, le da de comer y de beber, y el profeta come, se lo empaca y se duerme. Oye, ni las gracias dio. ¿Qué pasa, Elías? Ni las gracias dio, o sea, fue un ángel. Como hubiera dicho algo, ¿no? No, sencillamente él se limitó a comer, ni se admiró ni nada. ¿Por qué creen que haya sido esto? Yo tiendo a creer que fue por su misma depresión. ¿Sí? Estás deprimido, no quieres saber de nada, simplemente comes y te duermes, ¿no? Así es a veces la depresión. Dejamos de ver a Dios, nos endurecemos y ya no sabemos nada. ¿Y cómo respondió Dios a esto? ¿Acaso Dios se alejó enojado? Claro que no. Vemos que si el pecado pudiera contrarrestar la gracia, ¿saben qué? La gracia dejaría de ser gracia. Entonces Dios lo dejó dormir, ¿sí? Bien, vamos a ver qué más pasó con el profeta de la oración. Dice después, entonces el ángel de Jehová volvió por segunda vez y le tocó diciendo, levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti. Ah, caray. ¿Cuál camino? ¿A dónde voy, no? Bueno, vamos a leer el que sigue primero. Se levantó, comió y bebió. Luego, con las fuerzas de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios. Entonces, como decía yo, pues, ¿cuál camino, no? O sea, ¿por qué le dice eso el ángel de Jehová? El camino es demasiado largo para ti. Pues, la respuesta hubiera sido, pues, ¿a dónde voy, no? Porque es evidente que el ángel ya sabía que Elías quería ir a Oreb. Entonces simplemente le dijo eso: mejor come porque está muy lejos. Sí, no vas a llegar. Y bueno, Dios puede hacer que la comida te fortalezca 40 minutos o 40 días. Eso depende de Dios. Dios en eso no tiene problema. Y diríamos que el primer punto para tratar la depresión física es descanso. Por eso lo dejó dormir, descanso y comida. La depresión suele ser extremosa o extremista, ¿sí? No sé si alguno de ustedes ha tenido algún pequeño momento de depresión, o días o horas, pero así suele ser la depresión. O nos agarra, nos da por comer, y no, hombre, ahí estamos empacando durísimo, o no comer, o nos da por entrar en mucha actividad, o dormir todo el santo día, ¿sí? Así es la depresión. Entonces, bueno, el tratamiento fue, pues sí, come lo necesario y duerme lo necesario, pero después hay que entrar en acción. La verdad es que no eran necesarios 40 días y 40 noches, ahorita van a ver el mapa, pero por la distancia era un trayecto que se podía haber hecho en 15 días y 15 noches, pues, ¿sí? Sin embargo, es evidente el paralelo al que está apuntando todo este pasaje. El paralelo es hacer una comparación entre Elías y Moisés, ¿sí? Los dos estuvieron en Oreb, o bueno, por ahí, 40 días y 40 noches. Los dos ayunaron todo ese tiempo. Los dos hablaron con el ángel de Jehová. Los dos entraron en una cueva. Los dos estuvieron después en la transfiguración. Y los dos van a estar después en el Apocalipsis, que son al final, ¿sí? Entonces, hay un gran paralelo entre Moisés y Elías. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué había que ir a Oreb? Elías estaba deprimido y quería una explicación. Y dijo, yo necesito una explicación y voy a ir a pedírsela a Dios. ¿Por qué con semejantes milagros, los que habían ocurrido en el Monte Carmelo, se preguntaba Elías, ¿por qué no hubo un avivamiento? ¿Por qué Acab y Jezabel siguen reinando y el pueblo de Israel parece indiferente? Esas son las preguntas que acosaban a Elías en su mente. ¿Por qué los milagros, oigan, que cayera fuego del cielo y la lluvia y todo eso, ¿por qué no tuvieron el efecto? ¿Por qué Jezabel sigue tan campante reinando y hasta me amenazó? O sea, ¿por qué? Yo se lo voy a ir a preguntar a Dios. Voy a exigirle una respuesta. Y ¿saben qué? Vimos cuando estudiamos el ayuno que precisamente esa es una de las razones para ayunar. Una de las razones para ayunar es cuando ya no puedes más y necesitas urgentemente una respuesta, y entonces ya no te interesa ni comer, no te interesa lo más primitivo, lo más inmediato que todos necesitamos, que es comer. Dices, no, yo quiero concentrarme en mi petición. Y por eso es el ayuno, ¿sí? Con esa intensidad de querer una respuesta. Entonces, bueno, tenía razón en ayunar. El monte Oreb, ¿cuál es el monte Oreb? Bueno, el monte Oreb es el mismo que el monte Sinaí, ¿sí? Son sinónimos. Y pues era conocido como el lugar en donde Dios había hablado con Moisés. Ahí le dio las tablas de los 10 mandamientos. Y Elías, el profeta de la oración, dijo: ya no voy a orar, ahora lo quiero ver. O sea, ya no es suficiente ponerme a orar, quiero tener un encuentro más cercano con Él. Y quiso verlo frente a frente finalmente. Entonces, esta es una excelente enseñanza para los deprimidos. Elías no va huyendo de Dios, sino al contrario, va caminando hacia Dios. ¿Sí? Estás deprimido, lo peor que puedes hacer es alejarte de Dios. Hay que acercarnos a Dios. ¿Ok? Bueno. Perdón. Aquí está el camino. Son 310 kilómetros, nada más, por el desierto, de Berseba hasta Oreb. Evidentemente no se fue en línea recta. Ese es el monte Sinaí o el monte Oreb, 2.300 metros de altura. Y dice a continuación: allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí, vino a él la palabra del Señor, y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Bueno, esa fue la respuesta del profeta Elías. Quisiera simplemente hacerles notar las características de la depresión. Son algunas características. Número uno, tiene que ver con tus expectativas. Tus expectativas son desproporcionadas y no ocurre como tú piensas o esperas, te vas a deprimir. Número dos, es impredecible, llega de pronto. Te puedes levantar un día y ya estás deprimido. No hiciste nada, simplemente algo pasó y ya te levantas deprimido. La depresión te hace escapar de la realidad. Quieres huir de los problemas, quieres escaparte. La depresión es debilitadora. Duermes mucho, pero sigues sin energía. Estás débil. La depresión tiende a aislarte. Te lleva a mantenerte solo, lejos de tu familia, lejos de los amigos, lejos de la iglesia. La depresión te lleva a la autocompasión. Ahí lo vemos. Solo yo. Pobre de mí. ¿Sí? Es autocompasión. La depresión es irracional. Si lo hubiera pensado bien, nunca se hubiera ido de Jezreel. Pero se deprimió y salió corriendo. La depresión tiene mucho enfoque en ti mismo. Se quedó pensando todo en sí mismo. No oró para, bueno, sí oró, pero qué clase de oración. Y en esos tres años y medio se había enfocado en la gloria de Dios, en la gloria de Dios, y todo le salió bien. Y cuando se enfocó en sí mismo, todo le salió mal. Y la depresión hace crítica y juicio a los demás. Bueno, entonces, como dice el pasaje, ahí entró en una cueva y pasó la noche. No sabemos si fue la misma cueva donde estuvo Moisés, pero no sé si haya muchas cuevas ahí, pero no creo. Pero podemos pensar que fue la misma donde estuvo Moisés. Y entonces, como dice ahí, y he aquí, vino a él la palabra del Señor y él le dijo. Dios le había hablado ya a Elías en otras ocasiones, ¿sí? Hemos visto. Sin embargo, parece que aquí hay algo distinto. En esta ocasión era algo más que un mensaje de Dios. Les pregunto yo, ¿quién es Él? ¿Quién es este Él que dice, y Él le dijo? ¿Sí? Bueno, la palabra de Dios, la palabra y este Él es nada más y nada menos que Jesucristo. Ahí estaba la palabra de Dios, el Verbo, el Logos, y Él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí lejos de la tierra de Israel? ¿Por qué te moviste de lugar? La pregunta ya llevaba en sí un tono de reproche, ¿sí? ¿Qué haces aquí lejos de Israel? Si tú eres el profeta de la oración, graduado con maestría en el Monte Carmelo y sabes orar, ¿qué haces aquí? Era una buena pregunta. Como todas las que hace Dios en la Biblia, buenísimas preguntas. Cuando Dios pregunta algo, es porque va a fondo así. Y en Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, donde quieran, cuando Dios pregunta algo, no es porque no sepa. Obviamente, Dios ya sabe, es por otras razones que ahorita vamos a ver. ¿Qué hago aquí? Ha de haber dicho Elías, ¿qué hago aquí? Elías también pudo haber contestado, pues la verdad, pues ando huyendo de Jezabel. Tuve miedo, me olvidé de lo que hiciste en los últimos 3 años y medio, no tuve fe, no oré, me autocompadecí y decidí huir y por eso estoy aquí. Esa también pudo haber sido una respuesta, ¿no? Sin embargo, vemos en la respuesta de Elías que honestamente creo yo que no se trató de justificar, ni le echó la culpa a los demás, ni nada. Simplemente dio una explicación, creo que hasta cierto punto, bastante franca y objetiva. Lo que hay que entender es que Elías estaba afligido profundamente. ¿Por qué? Por ver a todo el pueblo de Israel deshonrando a Dios. Elías anhelaba la gloria de Dios y por otro lado el pueblo de Israel le rendía culto a Baal y menospreciaba a Dios. Asesinaban a los siervos de Jehová, si es cierto, Jezabel los asesinaba y solo yo he quedado. En eso tenía cierta razón. Había trabajado mucho, había arriesgado su vida para poder terminar con la idolatría, pero todo había sido en vano. Entonces aquí Elías planteó su argumento. Esta respuesta de Elías, esa no crean que se le ocurrió en ese momento. Elías la vino pensando los 40 días y 40 noches, estuvo rumiando. Y ahorita que llegue yo le voy a decir esto, ¿no? Ahora sí, como decimos, ahora sí me va a oír, ¿no? Y le planteó todas estas, también era un poco el tono de queja. Podemos parafrasear y diciendo, pensando que Elías pudo haber contestado, ¿qué hago aquí? Pues deprimiéndome, porque tuve un vivo celo por ti, pero los hijos de Israel abandonaron tu pacto, derribaron tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado. ¿Sí? Dios, de nada sirvieron los 3 años y medio de sequía, de nada sirvió que hicimos caer fuego del cielo, que maté a 450 profetas, no sirvió nada para nada. ¿Por qué, Dios? Ese era lo que carcomía Elías. ¿Por qué? ¿Por qué nada funcionó? ¿Por qué no haces algo tú con Israel, con Jezabel y con Acab? ¿Por qué? Ese era lo que, o sea, ¿y tu gloria a Dios? ¿Sí? Ese era en el fondo el mayor interés de Elías. ¿Y tu gloria? ¿Y todo lo que hicimos? Y ahí siguen, todo igual. Entonces, Elías volcó su corazón. Ahora vamos a ver qué le contesta Dios a Elías. ¿Sí? Vamos a ver. La respuesta dice, él le dijo, sal afuera y ponte de pie en el monte, delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba. Un grande y poderoso viento destrozaba las montañas y rompía las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado. Bueno, Elías debe haber dicho, pues que te estoy preguntando una cosa y me contestas con otra, o sea, no te entiendo nada, ¿no? Como decía Dirceu, ¿no? Les aviento balones y me regresan sandías, ¿no? Bueno, o sea, ¿de qué estás hablando, no? En fin, le dice, sal fuera. ¿Afuera de dónde? Pues afuera de la cueva donde se había metido, ¿sí? Por eso le dice, sal fuera, para que ahí veas mi respuesta. Entonces, Elías fue testigo de la respuesta de Dios, de una muestra extraordinaria de poder de Dios. Esto se asemeja mucho con la escena con Moisés, ¿sí? En donde Moisés, en ese pasaje de Éxodo, decía, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en medio de fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremeció en gran manera. Eso fue con Moisés. Y entonces ahora con Elías, pues pasaron cosas similares. Sin embargo, en esta ocasión hubo diferencias. Jehová no estaba en el viento. Jehová no estaba en el terremoto. Y Jehová no estaba en el fuego. ¿Saben qué? Definitivamente, Dios fue extremadamente amoroso y comprensivo con Elías. En un sentido, Dios le dijo a Elías, ok, Elías, te entiendo, ayunaste 40 días y 40 noches, ya caminaste para llegar hasta acá 470 kilómetros y viniste hasta acá porque querías verme. Ok, pues ya me viste, ya había visto al ángel de Jehová, y vas a ver mi poder, tal como se lo mostré a Moisés. Entonces, por eso vio todas esas manifestaciones del poder de Dios. Y al final dice que hubo un sonido apacible y delicado. En otras versiones lo traduce como el susurro de una brisa apacible o el silbo apacible y delicado, ¿sí? O puede llegar a traducirse hasta un delgado silencio, ¿sí? Es una frase muy especial, ahorita la vamos a estudiar más a fondo. Esta palabra hebrea que tradujeron como delicado, es la misma palabra que se usa en Éxodo 16:14 para describir el maná, cuando dice que era una cosa menuda y redonda. Bueno, menuda, es esa misma palabra en hebreo. Y todos sabemos que el maná es el símbolo por experiencia de la palabra de Dios, ¿sí? Que hay que ir todos los días a comer, ¿sí? Entonces, es la misma palabra. Entonces fue esa palabra de Dios apacible y delicada, ¿sí? Lo que pasó al final. Entonces, por medio de esos tres poderosos elementos, Dios le está demostrando a Elías que no hay límites para llevar a cabo su voluntad. Es evidente que sí, Dios causó el viento, causó el terremoto, causó el fuego, pero no estaba ahí. Sí lo había causado, es evidente que sí lo había causado, pero no estaba ahí en el viento o en el fuego o en el terremoto para revelarse a Elías. En otras palabras, Dios puede usar el viento, usar el terremoto, usar el fuego cuando se le antoje. Esa es decisión de Él. Pero siempre, escuchen bien, siempre lo más poderoso o lo más eficiente es la palabra de Dios. Lo que transforma los corazones no son los terremotos, ni los fuegos, ni los vientos. Lo que transforma los corazones es la palabra de Dios. Casi todos nosotros tenemos la idea de que con grandes milagros la gente creería más en Dios. ¿Sabes qué? Elías pensaba lo mismo que tú y que yo. Con grandes milagros, no hombre, aquí la armamos y todos se van a convertir. Pues no es cierto. Dios no piensa lo mismo. Es evidente que Dios no piensa lo mismo. Nos encantaría a todos presenciar prodigios y señales, ¿no? Si no, pregúntale a los carismáticos, si no les encantaría. Pero este pasaje, justamente este pasaje, nos enseña que es mejor la palabra de Dios, trabajando como imperceptiblemente. Parece que no pasa nada. Ese es lo tremendo de todo este pasaje. Dios seguía trabajando y Elías decía, Dios, ¿por qué no haces nada? Y Dios le contestó, claro, sí estoy haciendo. Que no sea lo que tú piensas es otra cosa, pero sí estoy haciéndolo. Imperceptiblemente, en la vida de cada uno, con las circunstancias de cada uno, así está trabajando Dios. Es ese silbo apacible. Algunos pensamos que es mejor las emociones fuertes y Dios, ¿sabes qué es lo que piensa? Que lo mejor son las convicciones, no tanto las emociones. Hubo tres épocas en la historia de Israel en donde hubo grandes milagros. Josué y Moisés, luego esta, Elías y Eliseo, y después Jesús y los apóstoles. Solamente tres épocas, nada más, poquitos años en comparación con todo. En esas tres épocas sí hubo grandes señales y prodigios y milagros, pero es evidente con este pasaje que, y con la historia misma, que Dios prefiere el silbo apacible y delicado. No tiene nada de malo y no, por supuesto, no estoy ahorita descartando que Dios pueda hacer obras y las hace, las acabamos de ver con el huracán Patricia, pero su modo preferente es el silbo apacible y delicado de su palabra, creando convicciones. Entonces, toda esta fue la respuesta de Dios a la pregunta de Elías. ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué sigue Jezabel? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta fue la respuesta, ¿sí? Con otras palabras, lo que le dijo Dios a Elías fue, mira, sí podría hacer los milagros que tú quieres, que tú esperas, ya te lo demostré ahorita con el viento y con todo esto, pero ¿sabes qué? Eso no va a convertir a los corazones. Lo que los va a convertir es mi palabra. Entonces, no esperes que yo siempre tengo que contestar como tú como tú piensas, como tú quieres. Dios va a contestar de acuerdo a su sabiduría. Bueno, ¿qué pasó después? Dice, y sucedió que al oír qué, pues el silbo apacible y delicado, Elías cubrió su cara con su manto y salió y sostuvo y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y aquí vino a él una voz y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Bueno, entonces, ya ven que dice ahí, y salió, ¿de dónde salió? Pues de la cueva. O sea que la primera vez que le había dicho Dios, sal, Elías no había salido. Hasta ahora ya salió, ¿sí? Bueno, entonces, pero sí salió muy precavido, tapándose la cara, ¿no? Sabía que eso de ver a Dios era cosa peligrosa, entonces se tapó la cara. Y bueno, este es el modo como Dios contesta las oraciones. Así Dios contesta las oraciones, no siempre con prodigios, sino con su palabra. Y todos pasamos por etapas difíciles. Yo acabo de pasar, estoy saliendo de una etapa donde sí caí en desaliento. Le estaba pidiendo cosas a Dios muy persistentemente y no vi respuestas. Se los confieso con vergüenza y con tristeza. No veía las respuestas. Y caí exactamente. No, bueno, pues entonces mejor ahí muere. O sea, dejé de orar. Qué vergüenza, pero sí lo hice. Y justo preparando este tema, y gracias a uno de ustedes que me alentó a ayunar, pude ayunar y pude restablecer mi relación con Dios y pude volver a orar por aquello que me interesaba tanto y donde yo no veía ninguna respuesta. Y esta fue la respuesta. Sí estoy trabajando. No como tú quieres ver las respuestas, Fernando, pero sí lo estoy haciendo. Eso es importante que lo entendamos, que Dios sigue trabajando. No va a contestar como tú y yo pensamos, pero sí está contestando. No dejes de orar. Perdón. Bueno, entonces Dios le preguntó dos veces lo mismo. ¿Qué haces aquí, Elías? Me parece evidente que era como un regaño otra vez, ¿no? Ya cuando Dios te pregunta dos veces la misma cosa, entonces, a ver, va de nuevo, Elías. ¿Qué haces aquí? Y vamos a ver qué contesta Elías. La respuesta es sensacional. Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, nada más le dio replay y va lo mismo, ¿no? Es evidente que Elías se aprendió bien lo que le quería decir a Dios. La respuesta fue idéntica, con la misma cantaleta que se había aprendido de memoria. Cuando Dios escuchó la misma respuesta, idéntica respuesta, ¿saben qué dijo Dios? Ok, está bien, Elías, te entiendo, vamos a dejarla aquí. Entiendo que estás deprimido, estás ciclado y ya no entiendes nada. Elías era incapaz de restaurarse a sí mismo, y entonces fue cuando Dios lo miró y lo amó más. Y entonces Dios le da el tratamiento contra la depresión, que al mismo tiempo era la respuesta a todas estas grandes preguntas de Elías. Y le dice, fíjense en esta, lo que le contesta Dios. Y Jehová le dijo, después de la segunda respuesta idéntica de Elías, Jehová le dijo: ve, regresa por tu camino por el desierto a Damasco. ¿Se acuerdan que yo les dije que se fijaran en Damasco? Cuando llegues, ungirás a Hazael como rey de Siria. Bueno, Elías estaba en peligro de hundirse en una depresión. Faltó poner este versículo. También a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey de Israel, y ungirás a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, como profeta en tu lugar. Entonces esa fue la respuesta de Dios cuando Elías le contestó la segunda vez lo mismito, ¿sí? Entonces Elías estaba a punto de hundirse en una depresión crónica y suicida quizás, y la medicina que Dios le da es: Elías, sal de tu escondite, a trabajar, maestro, a trabajar, ¿sí? Deprimido, a otro lado, aquí a trabajar. Y le da cosas que hacer. Y ¿saben qué? Ese es algo muy útil para todos los deprimidos. Hacer algo útil y bueno. Algo físico, útil y bueno, que beneficie a otros. Entonces, por eso Dios le da un encargo en un lugar lejano. Nada más eran 700 kilómetros. Entonces, bueno, pues de aquí a que llegas, a ver si sigues deprimido, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Si estás deprimido, lo mejor que puedes hacer es ir a un estudio bíblico. Además de tener actividad física útil y buena para otros, ir a un estudio bíblico es muy bueno. ¿Sabes por qué? Que tú llegas al estudio bíblico todo deprimido por tu vida miserable, las deudas que tienes, aparte estás enfermo, tu esposa no te quiere, tus hijos son desobedientes, es un desastre tu vida. Y el efecto de la depresión es de que los reflectores los volteas hacia ti mismo. Y nada más te ves a ti mismo y, ay, pobre de mí, no, mi esposa, mis problemas, en fin. Y cuando llegas al estudio bíblico, de pronto, el centro es Dios. Ah, caray, pues que no el centro era yo, el deprimido. No, el centro es Dios. Entonces, eso es muy, muy bueno. El enfoque es en el amor y en el perdón. Y automáticamente eso te hará sentirte mejor y quitará los reflectores de tu vida. Como vimos ahí, decía, pobre de mí, yo solo he quedado y me buscan para matarme, ¿sí? Jesús lo enseñó. Jesús dijo, mejor es dar que recibir. ¿Y saben qué? Esto es cierto, no solo en cosas materiales, sino también en cuanto a la atención. Es mejor que tú des atención a que recibas atención. En una palabra, y para que no haya ninguna confusión, el mejor remedio contra la depresión es servir al prójimo. Ponte a servir. En el matrimonio suele haber depresiones. No, es que no es la pareja que yo pensaba. Y entonces me deprimo, ¿no? Y empiezas, ¿me conseguiré otra pareja? ¿O qué hago, no? ¿Sabes qué? Pon atención. No te consigas otra pareja. Ponte a servir a tu pareja. Sírvela. Trátala como reina. Dios mediante, días después, ella te tratará como rey, pero sírvela. Bien. Entonces le dijo, ve, regresa por tu camino, por el desierto a Damasco y llegarás con Hazael y lo unges rey de Siria. ¿Saben qué? Esta fue una respuesta muy sabia de Dios. No solo lo hizo caminar 700 kilómetros, sino que ¿qué hizo Hazael? Hazael mató a todos los idólatras de Israel. Como decirle, ¿tú crees que no me importa mi gloria, Elías? ¿Tú crees que yo no voy a hacer nada? Claro que voy a hacer, pero no cuando tú quieras ni como tú quieras. Yo lo voy a hacer y tú me vas a ayudar. Entonces ve y unge al rey de Siria, que en realidad nunca lo ungió Elías, sino Eliseo. Y cuando Eliseo lo estaba ungiendo, Eliseo rompió en lágrimas. Y le preguntó a Hazael, ¿por qué lloras? Porque sé cómo vas a matar a mi pueblo y el daño que les vas a hacer. Entonces, ya estamos entrando ahora sí en materia. Y también a Jehú, ¿saben qué? ¿Quién era el rey de Israel? Pues el famosísimo Acab, ¿sí? Y dice, unge a Jehú, hijo de Nimsi. O sea, no es hijo de Acab, es hijo de Nimsi. En otras palabras, le está diciendo, Acab ya no va a existir, ni sus hijos. Van a estar muertos y por eso va a reinar otro, y a ese otro tú lo vas a ungir. Entonces fue una manera también de decirle, yo estoy juzgando la maldad. Este Jehú exterminó a toda la descendencia de Acab. No dejó a nadie. A todos. Y después dice, y unge a Eliseo como profeta después de ti. Esto no fue como que lo corrió, como que lo despidió de la chama. Mira, ya, para que te estés quejando, mejor ya vete y me voy a traer a otro que no se queje. No, no es esta la idea. Es más bien aliento, como diciéndole Elías, estoy trabajando y lo que tú anhelas lo va a continuar otra persona y eso tú lo vas a conocer. Entonces, Elías ha de haber pensado, híjole, vine hasta acá a preguntarle a Dios por qué no hace nada, todo lo que me está pasando. Dios empieza con sus manifestaciones, el viento y los terremotos y todo esto, y luego la voz apacible, y ahora me manda que unja a tres personas que yo ni conozco. Pues, ¿qué tiene que ver todo esto con la pregunta que yo le hice? ¿Qué tiene que ver todo esto con mi depresión? O sea, Elías creo que no entendía todas las cosas en este momento. Sí, ¿verdad? Aquí nos quedamos. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael lo matará Jehú, y al que escape de la espada de Jehú lo matará Eliseo. Esa fue el siguiente versículo. Entonces Dios iba a tratar ya con Israel de otra forma. Se acabaron los milagros y viene la espada. Ahora viene el juicio. Juicio sobre Israel. En un sentido, Dios le dijo a Elías, ¿estás harto? Yo también estoy harto. Y ahora va a venir la espada. Ahora se acabó. Va a empezar Hazael, y luego Jehú, y luego Eliseo. Y aquí se va a poner color de hormiga. Estos serían los instrumentos que utilizaría Dios. Date cuenta que ni Hazael ni Jehú eran creyentes, pero Dios usa a los incrédulos para sus fines también. Todos esos juicios terribles iban a ser muy, muy duros, pero no iba Dios a exterminar a todo Israel. Iban a quedar 7,000, como dice aquí, a ver. Yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal ni jamás besaron su estatua. ¿Sí? Segundito. Ok. Entonces, dice más adelante, entonces, bueno, ahí, permítanme tantito. Sí, exactamente. Entonces, ahí se termina este intercambio de ideas y de palabras entre Dios y Elías. Elías fue restaurado. Muchos dicen, no, bueno, es que ya fue evidente que Dios desechó a Elías. No, Dios no desechó a Elías. Todavía fue más adelante y reprendió nuevamente a Acab con autoridad. Elías otra vez frente a frente con Acab lo reprendió. Es una señal evidente que Dios restauró a Elías. Y no solo eso, no solo eso. Dios se lo llevó vivo al cielo y no solo eso, presenció la transfiguración de Jesucristo y no solo eso, va a estar allá con Moisés en el Apocalipsis, los dos testigos, ahí va a estar otra vez el profeta Elías, como dice aquí en Apocalipsis, ellos tienen, está hablando de los dos testigos, ellos tienen poder para cerrar el cielo e impedir que llueva durante los días de su profecía. Versículos antes dice 1260 días, que si lo divides 1260 entre 360 te da 3.5. 5.0. Tienen también poder para convertir el agua en sangre y para azotar la tierra con toda clase de plagas. ¿Quién hizo eso en el pasado? Moisés, claro, todas las veces que quieran. Entonces, ahí va a estar Elías. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es, si estás deprimido y te quieres morir, ora a Dios. Cuéntale tu situación. Segunda enseñanza, Dios no está peleado con las emociones, pero prefiere producir convicciones. Tercer punto, no metas a Dios en una caja cuadrada. No quieras que Él actúe como tú actuarías. No metas a Dios en una caja cuadrada. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Si Dios te pregunta, otro punto, si Dios te pregunta algo, y a lo mejor te lo pregunta dos veces, o no cambia determinada situación en tu vida, no es porque no sepa la respuesta. Dios quiere que entiendas algo, algo importante. Y por último, primero, por fe, obedece. Primero, por fe, obedece. Obedezcamos por fe. Luego vamos a entender. En el pasaje fue evidente, evidente así, que Elías no entendía nada de las respuestas de Dios. El fuego, el viento y no sé qué, y ahora ve y unge a este, y bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso con lo que yo te pregunté? No entiendo tus respuestas. Bueno, no importa que no entiendas, primero obedece y después vas a entender. Pues con eso terminamos. Terminamos no solo con el profeta Elías, ya obviamente la Biblia sigue contando de lo que pasó después, pero ya no me voy a meter en eso porque el tema de la oración es hasta aquí en cuanto a Elías, y solamente vamos a ver un ejemplo más de una persona a la que Dios tardó en contestarle, y vamos a ver esas enseñanzas de esta persona a la que Dios tardó en contestarle. No sé si se te haga conocido eso, a mí sí, pero vamos a aprender de esta situación. Bien, pues vamos a entonces a orar para darle gracias a Dios. Dios, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por todo este tremendo pasaje. Gracias por todas las enseñanzas que tú nos has dado. Y ayúdanos, Dios, en verdad, ayúdanos a no estar pretendiendo que tú actúes como nosotros lo haríamos. No esperar cosas fantásticas, sobrenaturales, sino estar confiando en que tú ya estás trabajando, que tú ya has escuchado nuestras peticiones y que ese silbo apacible de tu palabra es lo que está actuando en todas las personas. Ayúdanos, Dios, a tener fe, a tranquilizarnos y a obedecer aunque no entendamos. Confiamos y sabemos que posteriormente tú nos harás entender. Te pedimos todo esto, Dios, y te agradecemos por la vida de Elías y por todo su ejemplo y toda su enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.